siempre hemos sido partidarios de creer que invertir hoy en salud es ahorrar mañana en medicina. Nos gusta mucho la moción también porque tiene un espíritu estrictamente municipalista y presentada para vecinos de aquí, por supuesto. Además, hoy en día fomentar todo tipo de salud y sobre todo mencionar en la moción otras enfermedades que no son coronavirus, como es hipertensión, accidentes cerebrovasculares, la diabetes, el cáncer, la depresión y la mejora de la salud ósea funcional, para enfermedades que han quedado desplazadas hacia un lado, porque todo es coronavirus hoy en día, y desde donde gobierno nacional y gobiernos autonómicos parece que no se preocupan de ese tipo de enfermedades y se centran solo en una, pues la verdad que hay que buscar cualquier tipo de solución para intentar evitarla, y el deporte desde luego es la mejor solución para ello. Nosotros no vemos en ningún momento que haya que levantar la mitad del pueblo y peatonalizarlo como pedía Podemos en su día, además alterando el tráfico de una vez por varias calles e instalando horas donde pueden entrar, donde no pueden entrar. O sea, es bastante más complejo, nosotros pensamos, que todo ello, ¿verdad? Y desde luego felicitamos al grupo proponente por presentar esta moción y desde luego que la apoyaremos en los casos.
Gracias, Pedro. Bueno, yo decir que a este equipo de gobierno, de luego, no se ha preocupado lo que tú traes aquí desde la anterior legislatura, y de hecho es verdad que siendo Rodrigo concejal de deportes se hicieron distintos espacios como los Calistenia al aire libre, porque entendemos que, como bien dices tú, es la tendencia donde tenemos que ir más en un pueblo como Velilla. Desde luego nos sigue preocupando, como todos sabéis, vamos a estar en un par de parques al aire libre, uno Carrusel de Ole y otro Calistenia, seguiremos en esa línea y bueno, pues decir también que es cierto que hay una parte que recordaba Antonio en el anterior PIB, que no sabemos si se llevará a cabo o no, donde había un espacio para pasear y para bicicleta, lo que también se llama camino biosaludable, en vez de espacios, camino biosaludable. Y bueno, como digo, está en el PIB y desde luego no me parece desacertado tampoco la idea, a ser posible, como bien dices, lo estudian los técnicos, a ser posible de unir pues estas estaciones que decíamos, que además se habló, como hicimos en la anterior legislatura, de intentar unir, bueno, como sabéis, los calisteños están en los distintos puntos repartidos por los distintos puntos del municipio. El próximo se va a poner por la zona del cementerio y demás, que es donde falta ese tipo de espacios. Entonces, bueno, no nos parece mala idea intentar unir estas estaciones, pues bueno, es como decíamos antes, como decía Antonio, un poco con caminos, tanto para ir en bici como de paseo, en la medida de lo posible. Y también es verdad que yo soy defensora de hacerlo en la periferia del municipio, no por nada, porque es que es verdad que desde el centro del municipio llegas a las afueras en 3 minutos andando, eso lo sabemos todos los que vivimos aquí, que es que llegas a las afueras en cualquier punto. Entonces entiendo que lo razonable es hacerlo en la periferia y voy a intentar unir estos puntos, y además cercanos, por cierto, a espacios pues eso, rurales del campo, por decirlo de una forma, y saludables en este caso. Vale,
pues muchas gracias a todos los grupos que apoyáis la moción. Simplemente aclarar que nosotros en la moción, porque como no parece ser que no ha quedado claro por lo que comentaba el concejal de Podemos Izquierda Unida, en su moción ellos pedían zonas peatonales. Nosotros no estamos pidiendo zonas peatonales, no estamos pidiendo ese tipo de inversión, pedimos rutas que estén cuantificadas y que estén tanto, porque pueden ser pues tanto urbanas o periféricas.
¿Concejal Podemos Izquierda Unida?
Podemos Izquierda Unida, se ha respondido a los dos.
Que me está respondiendo a todos.
Sí, cuando se ha hablado de lo mismo, de la misma moción.
Ah, vale.
Esta es su moción, le digo, respondo.
No era por una moción de nada, digo.
No, era una aclaración porque con los dos habéis hecho la misma cuestión y era porque
vosotros
habrá itinerarios que requieran inversión si se quieren hacer pues para que haya paseos en bicicleta, pero hay otros que no requerirán pues una inversión mínima porque no es necesario, porque nosotros pedíamos rutas de todo tipo.
Y cierto es también que no se ha hablado aquí, que se puede llevar que no hemos hablado hoy, lo hablamos en la comisión, que se puede llevar a la laguna para hacer itinerarios también marcados en...
Exactamente, aprovechando el entorno. Gracias.
Antonio, una aclaración. Yo no he dicho lo mismo que ustedes. Ustedes presentó una moción, como ya ha dicho él, que nosotros hicimos pegas precisamente porque tú estás diciendo lo mismo que él decía en el tema de la moción. Y yo lo que defendía precisamente es lo que ha dicho Antonio, es una moción donde aprovechemos el entorno que tenemos a nuestro alrededor, que trajimos aquí ya en su momento con el tema del prisma, y se aprovechase todo el entorno y el coste sería mucho mínimo.
Mucho menos.
O sea, no sé si os habéis aclarado mejor que antes.
Claro, no, que, que no sois el mismo partido.
No, no, no. No, que si hubiéramos coincidido, a ver, si hubiéramos dicho lo mismo, yo no tengo ningún problema, pero creo que el mismo, ¿sabes? Que ellos no han dicho lo mismo ni él ha dicho lo mismo que yo.
Bueno, vamos a votar.
A estas alturas ya tengo claro que lo que
dice. Vamos a votar. Aprobación sin procede la moción para la creación de itinerarios municipales saludables presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos. ¿Votos a favor? Así me gusta.
Vale, todos, muy bien.
Bueno, pues gracias a todos. Pasamos al punto quinto, moción para la limpieza, adecuación y mejora de los accesos a la zona del final, presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular. Enrique.
Medilla San Antonio es un enclave privilegiado dentro del Parque Regional del Sureste. Por ello tenemos la fortuna de poder disfrutar sin apenas movernos de casa del entorno natural, de que pocos municipios de la región pueden presumir en cuanto a humedales, fauna autóctona, rutas de senderismo, etc. Un lugar que nos permite disfrutar de todo esto en la zona conocida como El Pinar. Situada en la ribera del Jarama, paralela a la M208, frente al polígono Mirar Río y al sector 25. Tradicionalmente ha sido un lugar donde nuestras familias de guerrilleros, en estos días de buen tiempo que se acercan, han aprovechado las pequeñas infraestructuras que se crearon para pasar el día en una zona de recreo en contacto directo con la naturaleza. Lamentablemente hoy en día está abandonado y ya no es posible disfrutar de lo que en su día fue ese lugar privilegiado. Mesas destrozadas, basura por todas partes, accesos imposibles y, por si fuera poco, todo el desastre ocasionado por Filomena sigue sin recordarse. Por todo ello, el Grupo Municipal Popular propone al Pleno los siguientes acuerdos. Realizar un estudio de viabilidad de adecuación del Pinar que permita el uso y disfrute de la zona con seguridad, considerando los siguientes aspectos. Reparar las infraestructuras para que vuelvan a ser utilizables, adecuar el acceso a la zona del Pinar para que cualquier tipo de vehículo pueda entrar con seguridad, arreglar, rellenar y señalizar una zona adecuada de aparcamiento, disponer de suficientes contenedores en un plan para su recogida periódica y contemplar la limpieza periódica dentro del plan de limpieza viaria del municipio. 2. En caso de que el proyecto resulte viable, técnica y económicamente, llevarlo a cabo dentro de las inversiones previstas en el presupuesto de 2021. Gracias.
Gracias. ¿Intervenciones? ¿Por aquí? ¿Nadie? ¿Por aquí? ¿Vosotros no? ¿Federico? Bueno, ¿Federico?
¿Me toca a mí? No, vale.
Pues no empezaste por el mismo, ¿no?
Llevas dos veces a la
claro, dos veces por allí.
Vale.
Como a ti te pillan en medio, no te lo puedes dar.
También lo voy a decir, no somos sectarios como para no votar a favor de eso. ¿Vale? No, ya votamos a favor, que vamos a votar a favor. Entonces, queremos también decir que preocuparse por el medio ambiente nos parece que está genial y preocuparse por el medio ambiente en Melilla más todavía. ¿Vale? Eso de entrada, ¿no? Nos alegra que el Partido Popular atienda eso. Creemos además que la zona es una zona que está deteriorada y que merece mejor cuidado, no de ahora, sino de siempre. O sea, que es algo que no sabemos por qué, pero pasa un poco desapercibida. No tenemos claro que se deba mejorar el acceso de vehículos, sobre todo en esa zona. O sea, creemos que eso puede ser un poco contraproducente para la conservación del espacio. Es más, o sea, creemos que hay que mejorar el bloqueo del acceso de vehículos. O sea, hemos visto cómo algún vehículo entra al camino peatonal y desde ahí salvan la valla de acceso por la ermita, la están salvando y están pasando dentro de Pinar, ¿no? Entonces esto creemos que habría que corregirlo, ¿no? Porque precisamente habría que preservarlo, precisamente ese tipo de cosas. Lo único que echamos en falta, bueno, está claro que es un estudio de viabilidad y que habrá que ver qué resultados tiene, que por eso nos gusta bastante, ¿no? Pero lo único que sí que echamos en falta por parte del Partido Popular es que ahí hay unas responsabilidades, hay unas competencias, que es el Parque del Sureste, y pensamos que la Consejería de Medio Ambiente debería tomar cartas en el asunto, como hemos reclamado para diferentes tipos de actuaciones dentro de lo que es el Parque Regional del Sureste. Y aquí pues nos parece bien la sensibilidad, pero que nos gustaría que esta sensibilidad se pueda transmitir más arriba. Pero bueno, también esperamos y deseamos que en el futuro no caiga esto en la responsabilidad del Partido Popular o de Ciudadanos, sino que caiga en otro tipo de partidos, ¿no? Muchas gracias.
Antonio.
Como bien dijo el portavoz del Partido Popular en la comisión, lo importante es que se haga. Si es de la Comunidad de Madrid o si es del Ayuntamiento, lo importante es que se haga. Y está bien, y creo que lleva razón, pero no debemos olvidar quién tiene la responsabilidad. Si al final termina haciendo el Ayuntamiento, la responsabilidad que es parte del regional del sureste. Entonces, aquí el ayuntamiento, en este caso el equipo de gobierno, pues tendrá que decidir qué es lo que hace o no hace. Pero está claro que eso es un espacio que si se recupera, los vecinos de Velilla lo van a beneficiar. Pero yo creo que si al final termina haciendo el ayuntamiento de Velilla, yo creo que tendría que reclamar algo al parque regional del sureste. Dicho esto, sabemos, y todos, creo que todos los que estamos aquí, sabemos que hay un grupo de chavales, de chicos y chicas, que Pontay por Velilla, creo que se llama, que están haciendo un trabajo excelente y están limpiando muchas partes de nuestro entorno. Y me consta que el ayuntamiento les está apoyando, pero desde aquí pediría que se, en este caso a Rodrigo o a José como medio ambiente y Rodrigo como responsable de residuos y tal, pues que se les dé toda la ayuda que pueden y que, insisto, que me consta que se les está ayudando y tal, pero que se les dé más ayuda, porque yo creo que eso repercute, hoy en día parece que no, pero es raro de que haya gente que utilice su tiempo en fin de semana o cuando puede para coger y ayudar al prójimo y en este caso ayudar al entorno de lo que es Velilla, y por eso pues ruego en este caso al equipo de gobierno que se les facilite todo lo que puedan, ¿no? Porque creo que al final va a repercutir en el pueblo. Y termino diciendo, en este caso, al portavoz del Partido Popular y a la señora alcaldesa, que se haga, que lo haga quien lo haga, que se haga. Pero si lo hace el ayuntamiento, me gustaría que el ayuntamiento reclamara al parque esos costos.
Gracias, Antonio. Begoña.
Sí, gracias. Bueno, la moción pues nos parece adecuada. Si bien nos preocupa cuando piden realizar el estudio de viabilidad, pues que, como ya han dicho otros concejales de la corporación, pues a mí me preocupa que pueda entrar cualquier tipo de vehículo, que yo creo que eso habría que acotarlo. De todas formas, decir que en el Parque Regional del Sureste hay habilitadas 18 áreas recreativas, entre estas 18 áreas se encuentra la del Pinar, y que cuenta con cartelería informativa y, bueno, se facilita el aparcamiento a los vehículos, la que ya estará un poco limitado por el parque. Sí, está bien que se solicite el estudio, pero en el segundo punto dicen que en caso de llevarlo, bueno, de que el proyecto resulte viable técnicamente, llevarlo a cabo dentro de las inversiones previstas en el presupuesto del 2021. Que me parece perfecto que todo lo que puede hacer el ayuntamiento, pero que no nos olvidemos, como se ha comentado, que también, bueno, pues al ser parque regional, la Comunidad de Madrid también tendrá que aportar, y espero que se acometa por ambas partes.
Gracias, Begoña. Pedro.
Muchas gracias, señora alcaldesa. Pues como hemos mencionado antes, en la moción anterior, nos gusta mucho este tipo de mociones que son de aquí, mociones que preocupan a nuestros vecinos, que hace algún tiempo este grupo de voluntarios que se llama Cuida Velilla sí que propuso a la Concejalía de Medio Ambiente poder acceder allí, facilitar unos contenedores y ese tipo de material para poder recoger esa zona, que la Concejalía de Medio Ambiente se lo denegó porque no quería que accedieran ahí a vehículos. Y yo entiendo que cada uno tenga su opinión respecto a cómo tenemos que cuidar determinadas zonas, pero al final, si no permitimos un acceso de vehículos limitado, controlado o acotado, como se estaba diciendo, al final estamos haciendo unas políticas medioambientales discriminatorias. Porque ¿qué pasa con las personas de movilidad reducida? ¿Qué pasa con una persona que quiera disfrutar de un día de campo en esa zona y que no pueda subir por su propio pie? Creemos que se deben de facilitar ese tipo de zonas para todo tipo de personas y que puedan salir de nuestra urbe, de nuestra zona, de nuestro municipio, de su día a día, para poder disfrutar de este día de campo, ¿verdad? Entonces, también nos sorprende mucho que a este tipo de voluntarios o cualquier tipo de vecino se le diga que no tiene potestad para poder reclamar ningún tipo de mejora. Creemos que todo vecino que paga realmente los impuestos debe poder reclamar cualquier, debe tener potestad para reclamar cualquier tipo de mejora para su municipio. Nos parece muy bien la participación ciudadana a través de los partidos políticos, creemos que es lícito, pero al final tenemos que acordarnos y recordar quién nos paga el sueldo y a quién lo debemos, por mucho que sea un colectivo, una asociación o una persona, un individuo, ¿verdad? La persona a nivel título individual. Entonces, claro, volvemos otra vez a recalcar
cómo nos gustan este tipo de mociones, a felicitar al grupo que lo propone y, por supuesto, vamos a apoyar esta moción.
Quique.
Hay una cosa, vamos a ser realistas, a todos nos gusta ir con el coche hasta dentro del parque, cuando vas a utilizar luego bastante de este espacio. Creemos conveniente también, oye, estudiar la posibilidad que enfrente hay un está el polígono industrial del sector 25. No sé si, como aquí estamos diciendo, oye, pues en algún momento que se arregle o que se adecue el acceso a la zona del Pinar para cualquier tipo de vehículo, se podría utilizar el polígono del sector 25 señalizándolo de alguna manera o acotando un espacio, pues sobre todo, oye, para. No es que se vaya a convertir esto en un circuito de rallies y que entren todo el que quiera, todos los coches que les parezca bien. Entonces, pues delimitar el espacio. Tenemos un polígono al lado que está prácticamente a 50 metros y se encargue quien se encargue, tanto el Ayuntamiento o el Parque Regional del Sureste, creo, o así consideramos que la partida debe existir, aunque luego tanto la partida de gastos de inversión como la partida de, o sea, sí, la partida de gastos que tenga que hacer el Ayuntamiento, como si es al revés, que te lo vayan a ingresar después. Bueno, lo podías hacer de varias formas, pero bueno, si puede existir la partida de inversión o hacer una modificación presupuestaria, tampoco creo que sea un coste elevado que se vaya a gastar en esta actuación. Simplemente, pues bueno, creemos que es necesario y que nuestros vecinos lo van a agradecer. Nada más y gracias a los que vais a votar.
Solo va a ser 30 segundos. Quique, si tú tienes acceso directo, digo que casi lo mismo, casi más que la propia alcaldesa y el propio comandante de medio ambiente, porque es muy difícil ponerse en contacto con el parque a la hora de tomar las cosas. Y lo que estás planteando, el parque no lo permite. En lo que estás planteando de ir al otro lado, el parque tampoco te va a permitir carreteras, en ese lado, hacer un acceso, que es lo que estás haciendo.
Ver, así. Son ideas, Antonio.
No, muchas, he dicho que te la voy a votar a favor, pero que solo estoy intentando, o sea, que nos centremos un poquito.
Estamos especificando que sea aquí, tan
así. Si no, de verdad que no es por corregirse ni mucho menos, si es que el parque no lo permite. Ni lo permite el parque ni lo permite carreteras, lo que estás planteando, de al otro lado del polígono. Solo es eso, no lo decía nada más que por eso, que es que no lo permite. Que aunque digamos, algunos pensemos que no queremos que se acceda a ciertas zonas, porque no sé, con el tema del coche o no el coche, pero que son los reglamentos que tiene el parque.
Si tú al polígono puedes acceder perfectamente.
Pero carretera no te va a dar permiso para coger a la hora de pasar un aparcamiento para pasar al otro lado.
No te hablo de aparcamiento.
Hablo de paso de peatones o hablo de
pero
por eso no te va a dar permiso
estacionar los coches en alguna zona.
Termina,
hay posibilidades.
¿Terminas?
Sí,
vale.
Bueno, yo voy a intervenir porque la verdad es que la moción me parece bastante bien, igual que la de Ciudadanos, y la iba a votar a favor simplemente por el hecho de lo del coche. Yo soy más de campo que las amapolas, porque me encanta el campo, me encanta ir allí. Voy casi todos los fines de semana a comer, pues mi comida ya hecha, nos sentamos ahí en las mesas. La verdad que es un encanto estar allí, igual que las lagunas. Y sí que es cierto que a veces te echa un poco para atrás el irte a otras zonas recreativas de otros municipios que sí que te dejan acceder un poco con el coche para poder llevar tu comida y luego pasear por el campo, no meterte dentro. Yo creo que se refiere más que nada a no entrar al vehículo, que es al Pinar, al fondo, pero lo que sea la misma entrada en el rebaje ese que se puede hacer y hacer un pequeño aparcamiento, porque tampoco puede entrar mucha gente, tampoco hay muchas mesas para coger, más que nada por la gente, incluso para gente impedida que quiere ir y que no puede acceder bien. No sé, que no sé si es el sureste el que no deja o cualquier cosa. Yo la verdad es que como me encanta tanto el campo y me gusta, y yo normalmente cuando voy al campo ahí voy andando muchas veces, pero es cierto que cuando vas con comida a los sitios, yo me llevo mi coche hasta cierto punto para luego no ir tan cargada. Entonces yo entiendo que más que nada va por eso, porque la gente para disfrutar de un día de campo que se lleva la comida, se lleva su bebida, entiende que por eso tiene que llevar el coche. Entiendo, no lo sé.
Sí, entendemos todos.
Bueno, gracias. José.
Bueno, lo primero, que no se me olvide. No es cierto que aquí se haya denegado ayuda a ningún grupo de voluntarios del municipio ni de una asociación que haya pedido colaboración al ayuntamiento para hacer una tarea de voluntariado para buscar el municipio. No es cierto. Mientes cuando dices que se ha pedido a la Consejería de Medio Ambiente y se la ha denegado. mientes. Mientes. Y sí, es muy fácil. Es muy fácil.
No señales, por favor.
Pedro, está hablando, respétale, por favor.
En el siguiente pleno, te traes, mañana, te traes a la persona que dices que se le ha denegado la ayuda y tenemos un careo. Y lo vemos. Porque es mentira. Y las cosas se arreglan poniendo cara a las personas. Entonces, la persona que dice que se le ha denegado esa ayuda por parte de la concejalía, la trae. Porque es mentira. Al contrario. Aquí encantados y felicitamos a los vecinos que toman iniciativa para preservar el medio ambiente y limpiarlo de manera desinteresada. Al contrario. Y los medios que nos han pedido siempre se los hemos brindado. Eso es lo primero que nos hemos
dicho. Y de hecho, perdóname, José, que te corte, ese fin de semana estos propios voluntarios dieron las gracias al ayuntamiento por el apoyo y es verdad que tenemos muy buena relación con ellos desde el principio.
Hubo otro grupo de
solo faltaba y reitero también la felicitación y me sumo. Sigue
a José. También, y vienen grupos de voluntarios de diferentes asociaciones de fuera de Brilla que vienen a trabajar, a hacer limpiezas. Se ha parado el tema con el tema del COVID, pero tenemos peticiones de más de 6 asociaciones que quieren venir a limpiar el entorno natural de Brilla. Con más motivo, a los vecinos que son de Belilla, les ayudan en lo que haga falta. A ver, la moción nos parece bien. Veníamos trabajando en este tema con el parque. La relación que tenemos con el parque, con el director que hay, es bastante fluida y bastante normal. Han estado trabajando la brigada del parque durante 12 días después de Filomena en la zona del Pinar, porque cayeron algunos pinos sobre algunas mesas en la parte de atrás. Algunos hongos, y hay dos mesas de las 18 que hay dos mesas que están destrozadas. Se va a reponer, que ya se venía hablando con el parque, toda la parte de lo que es el circuito cicloturista, que lleva mucho tiempo abandonado, y se habían estado pendientes de reponer las maderas que estaban rotas. Y luego, pues, nosotros lo que sí hemos pedido, estamos de acuerdo con la moción, haremos el estudio y nos viene bien tener esta moción aprobada de manera unánime para también mandarlo al parque y a la comunidad como un apoyo por parte del conjunto de la corporación a que se dedique más medios a mejorar la zona. A ver, esa zona, lo que nosotros venimos planteándole al parque es que antiguamente fue en su origen, eso fue un vivero, lo más antiguo de aquí a lo mejor de eso ni lo conocen, pero todos los árboles, los pinos que hay plantados son el resto de un vivero y los árboles que hay en el fondo de árboles, fundamentalmente los olmos que hay son restos de un vivero que más del 90% de los árboles que hay que limpiar de los olmos, porque si lo veis ahora ya de por sí estaban bastante deteriorados y lo que se ha planteado al parque es hacer una labor de limpieza de limpieza de los árboles que están en un carácter muy, muy, muy deteriorado que van en tema de Filomena. Son un peligro incluso algunos de ellos para los vecinos de aquella zona, para hacer una limpieza importante en toda la parte del fondo, en lo que son la parte de los hongos y en la parte de los pinos, pues mantener los que hay y quitar algunos más de los que hay al principio a la derecha, que tienen una inclinación bastante importante y que están apoyados en otros que antes, cuando había, o sea, en los últimos 2 años han caído allí como en torno a 26 pinos a los que han caído en aquella zona. Antes, en una zona más tupida, el aire cuando venía estábamos protegidos los árboles entre ellos, y ahora mismo, del clareado que se está haciendo de los pinos que se van cayendo, hay que hacer una limpieza importante de los pinos porque son peligrosos. Entonces, en ese sentido, trabajaremos en el tema de poder seguir haciendo el tema de mejorar la zona. En cuanto al tema del acceso, nosotros estamos trabajando con carreteras, precisamente a petición del parque, para que el acceso con vehículo a la zona recreativa no sea posible. La experiencia que ellos nos trasladan y la que se ve en otros sitios, por la configuración de esa propia zona recreativa, es que se deteriora muchísimo la zona y además, al estar pegado a la carretera y cerca de un polígono industrial, ya ha habido alguna vez que el parque ha tenido que venir a llevarse vertidos en la zona del final, al final del todo a la derecha, cuando ya termina la senda más visible. Por allí ha habido veces que han venido a tener, el personal del parque a llevarse vertidos, y el parque lo que nos plantea es que Lo plantearemos también por escrito, para que nos contesten por escrito el tema del acceso de los vehículos a la zona, y si ellos lo consideran y si toman las medidas adecuadas. Hay que hacer una obra de adecuación que tiene que aprobar carreteras y el parque, porque el acceso se puede hacer antes de llegar a la rotonda. Desde luego que en la rotonda no se puede hacer un acceso con la incorporación de después allí, con el peligro que tiene, que ahora mismo cuando sales no es mucho peligro, pero cuando te incorporas a la rotonda es bastante peligrosa la incorporación. Entonces, ahora mismo nosotros estamos trabajando, que bueno, se puede estudiar otra cosa distinta, en que el quitamiento que hay, la pasada por eso, la vianda que hay, se concentre. Sabéis que tiene una parte en la que en la parte de atrás desaparece hasta llegar a la rotonda, que por ahí con los coches se aproximan. Eso lo podríamos ver. El tema de un aparcamiento disuasorio en el polígono, bueno, si carreteras nos permite algún tipo de acceso peatonal a través de la carretera a la zona del Pinar, bien, es un tema de plantear a carreteras que pueda plantear, que se pueda hacer, porque hacer una zona de aparcamiento disuasorio en la parte de enfrente, si después hay que cruzar la carretera sin ningún tipo de protección para los peatones, es complicado. Pero vamos, la moción nos parece bien.
Gracias, José. Pedro.
Muchas gracias, señor alcaldesa. Mire, señor Redondo, disfruto mucho viéndole así en ese estado contra mi persona, ¿verdad? De concejal con solera, como tiene usted,
no
aquí en este ayuntamiento. Déjame que por favor, le quiero interrumpir. Un concejal con solera, que ya lleva en este ayuntamiento tantos años, yo todavía no había nacido cuando usted ya estaba aquí, y ya la habían colocado en alguna concejalía y en alguna más que se hayan inventado de camino para poder colocarle los distintos alcaldes socialistas. La verdad que disfruto mucho viéndole así en ese estado de alteración, señalándome con el boli, con el tono amenazante, con esa chulería, ¿verdad?
¿Puede retirar la palabra chulería?
Con ese comportamiento alterado. ¿Le parece mejor así?
Perfecto.
Con ese comportamiento, mejor. Ese comportamiento alterado. Bueno, a pesar de ser tan poca cosa.
Continúa.
Entonces, yo voy a preguntaré al vecino en cuestión si quiere venir comentarle.
Pedro, no tiene la palabra. Me están diciendo desde esta parte de los compañeros que sigue faltando respeto al concejal.
¿Pero quién está faltando el respeto?
Pues parece que acaba de decir
otra cosa. ¿Quién está? ¿Que salga?
Pedro, lo siento, pero no tienes la palabra. Si faltas el respeto...
¿Quién está faltando el respeto aquí?
Pedro, si tienes...
Usted no se ha enterado. Dirige el pleno, se lo chiva desde aquella bancada...
Si falta, te lo acabo de decir de buena manera.
Pero bueno, yo estoy llevando todo el pleno de buena manera.
Si está faltando respeto, ¿no tienes la palabra? Vamos a proceder.
Pero vamos a ver, me están avisando un tono amenazante.
No hay pleno, una persona más relajada que José Redondo. Y no voy a permitir que falte ese respeto.
Vamos a ver, me están por allí, hablando en tono amenazante. Me señalan.
Pedro, vamos a proceder a votar.
Yo procedo a retirar.
Pedro, te llamo al orden por primera vez.
Y ahora sí.
Pedro, te llamo al orden por primera vez.
Pero
no tienes la palabra, vamos a proceder a votar.
El pleno de forma sectaria y
Pedro, te llamo al orden por segunda vez. Y sabes que si te llamo al orden por segunda vez, la tercera. Te tienes que ir de pleno. Y no quiero que te vayas de pleno. Yo personalmente. Vamos a proceder a votar. Vale, vamos a proceder a votar.
No me va a dejar terminar.
No, es que creo que no, porque no tienes la palabra, ¿no?
Vale, no se preocupe.
La falta de respeto aquí no lo voy a consentir.
Mentiroso.
Moción para la limpieza. Pedro, moción para la limpieza y adecuación de mejora de los accesos a la zona del Pinar, presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular. ¿Votos a favor?
Vale.
Pues pasamos al último punto, aprobación si procede, la moción relativa a homenajear a la víctima del 11M presentada por los concejales no adscritos, don Pedro Jesús Espada Guijarro y don Ramón Muñoz Álvarez. Como sabéis, se ha presentado una enmienda también Antonio Montes, enmienda que hizo llegar la asociación de la opción, eso me comentó cuando vio la moción en el orden del día. Entonces, lo que se hace es que se lee la moción de los concejales no adscritos, después se lee la enmienda, se vota primero la moción y bueno, pues si sale la moción, se le para adelante, le cae la enmienda. Si no se le para adelante, se vota la enmienda. Así es. Vale, no me he equivocado. Pedro.
Muchas gracias, señora alcaldesa. Sí, antes de nada, me gustaría decir que estamos de acuerdo con la enmienda que presenta Izquierda Unida y si quieren ahorrarse la votación de esta moción, directamente pasamos
a leer, vale. Pues además, quiero decir que lo agradezco porque es verdad que a mí cuando me pasó antes la enmienda, pues bueno, sí que le dije que entendía que los acuerdos estaban bien. Y bueno, yo misma le pedí que hablara con el 11M, con la asociación, pues para llegar a cambiar lo que yo no pasaron y respetar los acuerdos. Y luego es verdad que nos pasaron, o le pasaron a él, el tercer punto. Pues Antonio, bueno, no, ¿hay que votar la retirada, Jesús?
No, yo creo que la validez no
lo puede decir. Si quieres, ¿puedes decir de leer el texto original y luego votar la enmienda? O si quieres, votamos.
Yo creo que lea Antonio la enmienda directamente.
Yo creo que con lo que has comentado, si queréis leer la enmienda, si estás de acuerdo,
a ver, ahí, se vota. Hola, yo quiero intervenir ahora. Sí. A ver, pues me parece bien las dos cosas. Me parece bien la moción, me parece bien la enmienda. Es cierto que yo no miro la comisión y no sé de qué se habló en la comisión. No sé cuál es el motivo. Estando de acuerdo con la enmienda y estando de acuerdo con la moción, no sé cuál es el motivo de presentar una enmienda a una moción que no prácticamente dice lo mismo, bajo mi entender.
La enmienda, según me comentó Antonio, cuando se convocó el orden del día del pleno, parece ser, se pusieron en contacto contigo los del 11M, según me comentó.
A ver,
yo aquí he hecho de mera transmisora.
Si sí,
claro, antes de pasar a explicarlo, o sea, ¿cómo queda esto administrativamente? Que es lo que no termino de entender. ¿Hay una enmienda? ¿La retiran? ¿No la retiran?
Eso sí, vamos a
ser un poco positivo. Está diciendo que están de acuerdo con la enmienda. Si queréis, a ver, si tenemos que ser estrictos, como ha dicho Pedro, leéis la moción, votáis. Si la moción no es aprobada, vais a votar la enmienda. Si la moción fuera aprobada, pues la enmienda debe.
Yo creo que hay que seguir.
Sería un poco inusual porque nosotros mismos podríamos incluso votar nuestra moción para apoyar la enmienda.
Yo entiendo que si el propio grupo que presenta la moción está diciendo que pueden proponer la retirada y se votará la retirada.
Se están diciendo que están de acuerdo con la enmienda. A mí me parece honesto, pero decir que estamos en la moción, que vaya a votar y no se puede hacer la moción, me parece un poco.
Claro.
Se puede votar las dos a favor directamente, claro, es que para mí es lo mismo realmente.
No se puede votar las dos a favor.
Es que esto es lo que quiere decir, que se va a hacer.
A ver, va con el mismo fin. Va con el mismo fin. Que cuando se acuerda, que va con el mismo fin. Es lo que yo quiero dejar dicho.
Pero
retira
la moción.
Esa moción se deniega y luego, si hay enmienda, se aprueba la enmienda, no es lo mismo, desde mi punto de vista, que no se, que esa moción no se apruebe y se apruebe la enmienda.
¿Es lo mismo?
A efectos, su moción decae,
en principio va a constar lo que ha dicho el proponente. Lo que ha dicho el proponente, si quieren ustedes, para evitarnos tanta vuelta, cuando estamos de acuerdo con una moción, vamos a
mantener el
común y votamos y ya está la enmienda. Pero que preferís el otro.
Lo que quiero saber es que si la moción se aprueba o no se aprueba.
Claro. Y que por lo tanto que se pase directamente
a la moción,
que tú prefieres que se ponga decae la moción, no se sabe bien por qué.
A ver, que lo de decae lo digo yo, entiendo que es el término que se utiliza siempre, pero que no lo sé.
Pero, porque estáis siguiendo la votación,
claro.
Quiero decir, pero haced lo que queráis. ¿Qué quieres que te diga?
Lo que legalmente se corresponda.
Joder, a ver.
Vale, pues eso, si me permite.
Vamos a ver. Legalidad. Votáis la moción, leéis la moción, votáis la moción. Luego leéis la enmienda, votáis la moción. Si la moción no se aprueba, vais a votar la enmienda. Si se aprueba la moción, lleva enmienda, ya no se puede aprobar.
Jesús, legalidad, si el proponente no hubiera dicho nada, porque el proponente ha dicho que le parece bien la enmienda, que la moción no tiene
sentido. Vamos a ver, la finalidad es que...
¿Es que va a votar en contra de la
moción? La finalidad es que Federico quiere que figure que se deniega la enmienda.
Sí, sí, sí. si la moción no se aprueba, quiero que figure.
Es que la moción desaparece, es lo que se va a hacer.
Si la moción desaparece, quiero que la tampoco que la moción desaparece.
Es que el propio proponente está diciendo que está en contra. Está en contra.
No es que pregunta
la moción. Lo que vamos a hacer es otra cosa. Que el proponente de la moción, los proponentes de la moción están diciendo
que para hijos ahorrarte un pasante por el que para hacer y para hacer pasos, que pasar a votar la enmienda. Luego, por otro lado, te están diciendo de alguna forma que su moción no es aprobada.
O sea, el vehículo que no quiere es apoyar una moción nuestra a pesar de que no es un sector. Entonces,
tiene que
hacer
que tú quieras pasar. Ahora, si entramos en eso,
Jesús, la potestad para ver qué se hace también hace mayor. Entonces, por lo tanto, he oído el proponente, entiendo que lo razonable lo que se va a hacer es que se lea la enmienda por parte de Montes, la moción de CAE, y ya está, y se vota la enmienda directamente. Y como entiendo que va a salir aprobada porque les parece bien, nos parece bien, yo creo, bueno, a mi grupo desde luego, la enmienda que nos ha presentado, pues decae la moción directamente. O sea,
bueno, no decae la moción, esa aprobada.
No se presenta la moción, no, queda aprobada la enmienda. No la enmienda, lo que
se ha comentado,
es
aprobada la moción.
No, se aprueba.
La enmienda.
No.
Lo que queda aprobado es la enmienda. Lo que queda aprobado es la enmienda de. Lo que queda aprobado es la enmienda de. Enmienda a la totalidad. Ya
lo
sé. A ver, esto es una enmienda a la totalidad. Queda aprobada esta enmienda.
Hubiéramos tardado más en
es lo mismo, pero sí que son unos matices absurdos. Está aprobada la moción que me da. Es que no es la enmienda aprobada la moción. ¿Qué más da?
De hecho, los acuerdos son lo que ellos llevan más el que propone la asociación.
Es que no puede ser.
Es que los acuerdos son los mismos.
Es una enmienda.
Son los mismos, son los mismos acuerdos más el que.
Se haría de un acuerdo y se modifica la posición de motivo, ¿verdad?
Exactamente.
O sea, es la moción enmendada. Una enmienda es enmendada moción. O sea, es que aquí no se está diciendo que se está aprobando una moción diferente. Se está aprobando la moción enmendada. Eso es una enmienda. No puede ser.
Pero al final, ¿quién presenta la moción?
A ver, perdóname, Jesús, vamos a tardar, no, perdóname. Vamos a tardar menos. Lee tu moción, que se vota la moción, la va a votar en contra de ella, que votamos la enmienda.
Y claro, se dan los pasos.
Y nos sacamos a quedar. ¿Qué día que va a tener? Pedro, por favor,
se lea la moción. Se vota la moción. Y después se lee la enmienda y se vota la enmienda.
Ya está. Se vota.
Y queda aprobado que queda aprobado.
Claro, se vota en contra de la moción y se vota.
Nos vamos a votar
en contra. Mira, Antonio, Antonio. Ya, Pedro, lee la moción.
No, no, no.
Me da igual, Antonio, me da igual. Lee la moción, Pedro.
¿Seguro?
Sí. ¿Se vota la moción? Sí. Me parece tan absurdo esto que es la única forma de desatacar alguna vez las cosas. Lee la moción, Pedro.
Muchas gracias, señora alcaldesa. El 11 de marzo ha quedado grabado en nuestro recuerdo con los atentados sufridos en varias estaciones de tren en el año 2004. Sin querer entrar a valorar los motivos, las causas o los causantes, debido a que este pleno no es competente para ello, ni tiene capacidad suficiente para encontrar las soluciones, sí que puede y debe rendir homenaje a los casi 200 asesinados y más de 2.000 heridos durante aquella mañana de intensa agonía que ninguno olvidaremos. Creemos más que necesario recordar a las víctimas del terrorismo, un punto en el que los vecinos presenten sus respetos en esta fecha tan marcada para la población española, y que las generaciones venideras recuerden y no olviden lo que allí sucedió. Lo que proponemos es algo muy sencillo, como la moción que presentamos. Algo con un coste que será mínimo para las arcas del municipio en comparación con el valor emocional que generará a los vecinos. Y sobre todo, las víctimas del terrorismo. Aquellas que cada vez se sienten más olvidadas y menos representadas. Por todo lo expuesto anteriormente, los concejales de Jesús Espada y Ramón Muñoz presentaron el siguiente acuerdo. Que el Ayuntamiento de Villa San Antonio dedique un espacio público a las víctimas del 11 de marzo. Que el Ayuntamiento organice actos en dicho espacio cada 11M con motivo de repulsa al terrorismo y respeto a las víctimas. Muchas gracias.
Gracias, Pedro. ¿Votamos?
No. ¿Cómo podéis comparar?
Perfecto. Lee la enmienda, Antonio.
Bueno, que conste que, bueno, no lo digo porque si se va a votar la enmienda o
la enmienda, si no va a votar la enmienda
o el...
Primero se vota la enmienda o se vota la enmienda.
No, no, que digo que iba a decir eso, pero que no quería tampoco equivocarme de por eso.
De la enmienda,
a ver, que coste, que voy a votar en contra de la enmienda, por una en contra de la moción, por una sencilla razón, porque si no la enmienda no se aprobaría. Cada 11 de marzo recordamos a las víctimas. Ah, por cierto, antes de empezar, digo contestando a Olga, cuando los padres presentaron la moción, pues nos pusimos en contacto con la Federación 11M, le pasamos la moción y nada, nos metieron nos dieron una serie de documentación que nosotros le pedimos, le pasamos la moción. En esa documentación nos dijeron que tenemos que basar en esto, en esto y en esto, y en esto es lo que se basa la enmienda. Además nos corrigieron, se lo mandé a la señora alcaldesa. Yo lo que quería, y la señora alcaldesa lo sabe, que esto fuera una declaración no institucional, porque no se podía por el sencillo hecho que no lo trajimos en su momento, pero quería que fuese una declaración institucional, porque creo que las víctimas son de todos, y creo que un atentado como ese, de las características, donde murió gente de todas las clases y condiciones, pues yo creo que era, se merecía un respeto por parte de toda la
población.
Dicho esto, si queréis paso a leer la
enmienda. Sí, sí, sí. Hombre, solo faltaba que no la leyera después.
Para 11 de marzo recordamos a las víctimas de los atentados del terrorismo yihadista que perdieron la vida en 2004, en el mayor atentado cometido en España y en suelo europeo. Y tal fue el horror que el Consejo Europeo proclamó ese día como el Día Europeo en memoria de las víctimas del terrorismo. Por todo ello, y mucho más, creemos más que necesario rendir el homenaje que se merecen tanto las 192 víctimas mortales como los cerca de 2.000 víctimas que fueron heridas en dichos atentados. Esa fecha marcó para siempre la memoria colectiva de toda la sociedad y nos unió en una identidad común frente a la barbarie, la intolerancia y la violencia en su más cruda demostración. Por ello, nuestro entendimiento nos lleva a plantear que el homenaje que desde Sevilla de San Antonio se quiere llevar a cabo debe ser institucional, donde las diferentes fuerzas políticas queden totalmente difuminadas y donde el dolor y el recuerdo de lo sucedido nos empuje a unir las fuerzas con el empeño decidido de ser un único colectivo suprapartidista y a confesionar, como la propia asociación 11M, afectada del terrorismo, se declara. Solo así, luchando contra la violencia colectiva de religiones, nacionalidades o ideologías, conseguiremos rendir el tributo que se merecen todas las víctimas. Asimismo, cabe recordar que ya en 2004 se dieron pasos en este sentido cuando en el GOE se publicó el 18 de marzo el Real Decreto 453/2004, donde se recoge la gran catástrofe humana sin distinción de nacionalidad u origen que supuso el 11M, y explicaba que la gravedad de los atentados cometidos, la necesidad de ayuda a la situación de las víctimas extranjeras, así como el deseo de facilitar su arraigo, lleva a considerar que concurren las circunstancias excepcionales previstas en el artículo 21 del Código Civil en las víctimas y sus familiares a los efectos de la concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza. La regulación fue toda una declaración de intenciones y resume el espíritu que nos unió a toda la sociedad ese día. La solidaridad con la única raza que importa en ese momento, la raza humana. Una ola de ayuda y reconocimiento a las víctimas y de repulsa a los atentados se extendió por todas las ciudades y pueblos de la geografía española. Y ese es el objetivo que debe rendir en el homenaje por el 11M, provocar la unión de la sociedad guerrillera y que en esa fecha, que permanecerá ya en la memoria colectiva, sea tomada como un hito para educar en la paz. A ello se une nuestro convencimiento de que es imprescindible trabajar conjuntamente en pro de una convivencia pacífica y la construcción de una memoria del 11M que nos una a todos los ciudadanos. Acuerdo. Que el Ayuntamiento de Sevilla de San Antonio dedique un espacio público a las víctimas del 11M. Que el Ayuntamiento organice actos en dichos espacios cada 11M como motivo de repulsa al terrorismo y al respeto a las víctimas. Que se inauguren dichos actos con la exposición en Sevilla de San Antonio de la propia asociación 11M afectados del terrorismo, bien durante el mismo 11 de marzo o en fechas anteriores o posteriores, dado que la fecha del 11 de marzo próximo es posible que la asociación 11M afectados del terrorismo ya la tenga programada para otra exposición.
Gracias. Bueno, pues ahora votamos primero la moción, ¿vale?
Si saliera.
Si sale la moción, decae la enmienda. Claro, si no sale la moción.
Para votar la moción, o sea, para votar el texto enmendado, tendríamos que votar ahora.
Claro.
Imagínate que todos los propios votamos a favor.
Pero escúchame una cosa, Enrique, si los propios proponentes han dicho que van a votar en contra.
No, vamos a ver. Estamos de acuerdo con el texto enmendado. Quiere decir que podríamos incluso votar en contra.
Bueno, eso es
en cualquier caso.
En cualquier caso, da igual.
Venga, vamos. Da lo mismo. Vamos a votar.
A ver qué pasa.
Vamos a la moción de los concejales no escritos. ¿Votos a favor? Abstenciones.
Un momento. No,
votos a favor.
No es tan deprisa.
Pepe también, ¿no?
Vale.
Abstenciones. Y votos en contra. Si no sumo mal, ¿por un voto queda desestimada Jesús o sumo mal?
Sí, por un voto queda
desestimada. ¿Con lo cual?
Por un voto, no, por más.
No, pues 8 a favor.
6-8.
Por 2.
6-8,
sí, por
2. Somos 8 a favor.
Sí. Uno que es 8
a favor.
En este caso,
8 a favor. Pues queda desestimada, con lo cual pasamos a votar la enmienda, ¿vale? Votos a favor de la enmienda.
Madre mía.
Muy bien, ha dicho el secretario muy bien.
Es que somos para viejos ya. Sabemos por qué es.
Bueno, pues pasamos. Vaya clase, eso digo. Si hubiera quedado un profe, no ponía finos. ¿Quién ha probado?
Yo de verdad,
yo
no estoy de acuerdo con esto.
Yo tampoco.
Por un motivo. A ver, y no. A ver si soy un tonto yo que no lo entiendo, ¿no? Pero una enmienda no es una nueva moción, es un añadido a una moción. Si se vota a favor, luego se incluye la moción con la enmienda. Y si se vota en contra, se incluye la moción sin la enmienda. Pero no, si se vota la moción y decae, entonces votamos la enmienda. La enmienda es poner un acuerdo pintarle rojo la farola. Vamos a votar a favor, pintarle rojo la farola y lo importante no.
¿Tienes que votar en contra de la moción para que estés de acuerdo con la moción?
Si quieres, hay dos razones. Una, fundamental, el reglamento anterior lo decía y el reglamento nuevo lo dice. Es así.
Como o sea, ¿una enmienda es una moción nueva?
A ver, puedes hacer todas las trampas que quieras. Aquí no una enmienda, pero una enmienda realmente es rectificar la moción. Entonces, en principio, está pensado, o por lo menos realmente está pensado así, no digo que sea mejor tu solución o no, digo que el reglamento dice lo que dice. Dice que en principio votas la moción y si la moción se aprueba, no hay lugar para seguir a la votación.
Es que además la enmienda no contradice a la moción que presentas. Eso es exacto.
En principio, sí,
ya, pero por eso no contradice nada a la moción que presentas. Va a ir a la misma línea.
Pero vamos a ver, para eso está.
A ver, hay que estudiar el proceso de la moción.
Bueno, vamos a pasar al turno de preguntas. Vale, venga.
¿Todos
hemos sido votados a favor?
Perdona, Enrique, está hablando Fede.
A mí me parece ese tipo de conocimiento. Tiene que quedar muy claro y cristalino porque el futuro puede ocurrir más veces. Claro. Entonces, si ya de entrada nos lo hacemos de manera, desde mi punto de vista, diferente a lo que
pero
el
reglamento
está. A ver, Federico,
¿puedo hacer una sugerencia? Sí. Escúchame 5 minutos sin decir nada. Dos minutos, 5 segundos, ¿cómo son? El procedimiento es así, lo decía el reglamento anterior y el reglamento de ahora. Siempre que sale, yo os digo cómo es y vosotros decís, en función de los intereses de cada uno, me lo rebatís. Eso es lo que está pasando con esa enmienda. Entonces, en función de que quien quiere que se hable de la enmienda, quiere que lo haga adelante y otro que no. Creo que no podéis decir ninguno. Incluso los que estáis en la anterior legislatura, que no os he dicho que siempre es así. Lo que pasa es que siempre nos gusta. Porque depende. No te interesa, no gusta, no quiere, no me parece. Bueno, yo no digo que parezca bien, digo que lo dice de manera.
El comentario está diciendo Jesús que no tiene sentido el procedimiento, lo que se está diciendo, nada más.
Ya, pero hay que tener esa
perspectiva. Se ha aplicado muchas veces en la pasada legislatura.
Pero Pedro, está haciendo.
Pero bien, está aprobado.
Modificar el reglamento y el reglamento te decís. Vamos a. En vez de la moción se va a tratar lo último. Perfecto.
Porque el ROP no habla de ello.
Sí, habla.
No, el ROP no, el ROP no dice cómo funciona. El ROP dice lo que son ellos. Sí. Pero el reglamento de este ayuntamiento,
sí,
del 96, como se ha recogido en el de ahora, dice eso.
O sea,
es una cuestión.
El ROP es muy ambiguo en cuanto a.
No, el ROP no dice nada. No es ambiguo porque no dice nada. Define lo que es la enmienda, pero no dice cómo se.
En todo caso, simplemente, o sea, sí me parece correcto que quede. Cristalino, como es el procedimiento, a pesar de que tú lo has explicado muchas veces,
pues
a mí me parece bien. Y luego, si alguien tiene algo en contra, algún artículo del reglamento orgánico municipal, que plantee una moción para modificarlo. Pero mientras tanto, nos tendremos que atener a
lo que hay del reglamento. Ya está.
Bueno, pues pasamos al turno de ruegos y preguntas. Perdonadme, dar control de los decretos número 722 de 2021 a 971 de 2021 y dación en cuenta pleno de la aprobación de la liquidación de 2020. Y ahora sí, el turno de ruegos y preguntas. Olga. Fede, Antonio, Begoña, ¿no? Por allí alguien, Pedro y allí. Olga.
Sí, bueno, yo este fin de semana, el sábado, no sé si fue sábado o fue domingo, cuando me llamaron unos vecinos por el ruido que había lo que es en la zona del Valdemera, y yo bajé, la verdad me personé allí, y eran los tambores, parece que están ensayando, simplemente pregunté.
¿En el colegio?
Sí, creo que es en el colegio donde están ensayando, por lo menos venía la
idea. Bueno, sí,
simplemente preguntar si se están cumpliendo con las normas de seguridad, higiene y todo eso, porque al final están enseñando en un espacio cerrado y se debe de sudar ahí, entonces, y no sé cuánta gente está dentro, entonces un poco es preguntar.
Vale, gracias.
Sí, le respondo. Como sabes, la asociación nos pidió, bueno, han estado en varios espacios a lo largo de la legislatura anterior, antes estaban en la escuela de música, pero es verdad que el ruido también se oía, han estado en el polideportivo y nos pidieron que si podía hacer algún otro tipo de espacio. El espacio más abierto, que entendemos que no tiene casas pegadas, es muy difícil que se oiga bastante ruido, porque están dentro del gimnasio ensayando los sábados por la mañana, que es cuando están. Evidentemente el gimnasio se limpia como se limpia todo el centro después de que sea utilizado. De hecho, antes de que el lunes haya clases, se limpian todos los espacios.
Esto fue por la tarde, no fue por la mañana, fue por la tarde. Sí, claro. Estaba en la zona de las sala de exposiciones y se oía bastante. O sea, se oía. Yo no digo que no se deje porque
tendrían seguramente.
Soy partidaria de que se dejen los espacios para este tipo de cosas, incluso. Lo que sí pregunto no es si se limpia o no se limpia, si ellos cumplen las normas realmente, o si alguien controla que cumplan las normas. Porque a la gente le preocupaba que hubiera muchísima gente dentro y no se cumplieran las normas.
Muchísima gente no hay, no sea que se considera muchísima gente en un gimnasio que es bastante grande. Entiendo que si hay 20 personas en un gimnasio como ese, 25 personas, creo que es bastante poco para un espacio grande. Si se oye el ruido, posiblemente dejarían la puerta abierta del gimnasio, con lo cual el ruido al final sale. Yo creo que es un espacio donde realmente no tienen ninguna vivienda que esté pegada a ese espacio, y el ruido que se pueda oír se oirá en la lejanía. En principio nos dijeron que iban a hacerlo el sábado por la mañana, es posible que a lo mejor fuera luego por la tarde, pero en principio iban a utilizarlo el sábado por la mañana para hacer ensayos.
Gracias, Olga.
Repito, no estoy en contra de que estén ensayando, simplemente era por si cumplían las normas, que
era algo
que les preocupaba mucho a los que estaban allí en la calle, y a mí también personalmente también me preocupa.
El aforo es de sobra, o sea que no hay ningún problema. Federico.
Sí, a ver, ¿dejas Antonio? Perdón. Se me ha quedado colgada una pregunta de la intervención anterior de Redondo sobre el tema del Pinar, porque ha dicho que se iba a reponer las mesas y lo del. Yo he entendido, se va a reponer las mesas rotas, como dice el Pine, y lo del circuito ciclista. ¿Está con cargo a qué presupuesto? ¿Al ayuntamiento o lo ha dicho el parque?
El parque.
O sea, que es el parque el que lo va a reponer, ¿no? Vale, eso quería saberlo. Vale, luego, hemos estado viendo que ha habido una reclamación contra la empresa de recogida de basuras, ¿vale? Porque parece ser que les han pillado, a la empresa de Florentino le han pillado un poquito fuera de juego. Y es que parece ser que ha habido un camión que tenía que estar en Velilla y que estaba en otra población y están incumpliendo el contrato de basuras. Entonces, quería saber si la empresa ha explicado, ha dado alguna explicación del motivo por el cual no estaba prestando el servicio tal y como está redactado en el contrato.
Sí, se les abrió un expediente y estamos a la espera de la respuesta.
Vale,
o sea, un expediente sancionador, ¿no?
Sí, sí. O sea, que todavía no han dado ninguna explicación al respecto, ¿no?
Que yo sepa lo que.
Vale. Y luego tenemos otro tema relacionado con la asesoría jurídica, que parece ser que ha habido un concurso, o que el concurso ha quedado desierto, no sé exactamente. Estaba buscando el término, si me dejáis que lleve, pues no sé exactamente, o sea, que en la asesoría jurídica el concurso no se ha llevado a cabo y ha habido que prorrogar el servicio. Entonces, esto, ¿qué ha pasado ahí? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo que ha ocurrido?
Se inició el expediente y cuando se llevó a cabo la licitación y demás,
a la persona que propusimos, el adjudicatario, nos dimos cuenta que había habido algún fallo vacío en los pliegos, ¿verdad, Jesús? De...
Sí, que los
sí, mejor, sí, 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 mejor. ¿Dónde se inició el error? Sí,
se convocó un concurso para, me creo que recordar que hubo 11 plicas. Entonces, a lo largo del procedimiento, cuando se fue abriendo en la mesa, o en la mesa no se comprobó exactamente, pero tampoco cuando se dieron los informes de valoración, se pudo comprobar que al final quien salía como adjudicatario, la propuesta que hacía era superior al presupuesto de adjudicación.
La propuesta económica.
Con lo cual ya se había hecho la valoración y se había hecho la mesa con la propuesta de adjudicación cuando se comprobó posteriormente que el contrato no se podía adjudicar, o sea, se ha hecho propuesta pero no se podía adjudicar porque era superior al presupuestado. Con lo cual que no podía hacer. En ese momento valoramos la situación, es verdad que a lo mejor un poco rápido, y lo que hizo fue desistir del procedimiento. Con la finalidad de creíamos que ya que estaban todas las plicas abiertas, no íbamos a poder garantizar la privacidad de las plicas, pues ya estaban abiertas. Se hizo el desistimiento, pero vale, no, lo que no podemos hacer mientras tanto es estar con el seguimiento de los servicios, sobre todo en los procedimientos que tenemos abiertos, no podemos estar sin nadie. Entonces lo que hice de momento fue hacer una prórroga con el abogado del servicio que teníamos anteriormente hasta que se hiciera una nueva adjudicación. También te cuento, aunque probablemente no era un poco lo que preguntabas, pero te cuento un poco esta situación para que la tengáis clara. El segundo clasificado en la lista de adjudicatarios se presentó un recurso de contencioso administrativo. No quiso presentar un recurso de reposición, pues no recurso de contencioso administrativo, y cuando hemos estudiado la demanda, creemos que no le falta razón y que seguramente le van a dar razón en el procedimiento judicial. Con lo cual, yo le propuse a la alcaldía, después de hablar con el abogado actual, le propuse a la alcaldía que nos allanáramos en el procedimiento, es decir, que le diéramos la razón. Básicamente porque para evitar un posible condena en costas, no iba a ser mucho, pero para evitar la condena en costas, entonces ahora mismo lo que ya se ha presentado el decreto de allanamiento, uh-huh. Entendíamos que después de dar vueltas, que el tribunal no, que el posiblemente no nos iba a dar razón en el hecho de hacer el desistimiento, sino que nos iba a anular el procedimiento y a retratar las actuaciones al momento de iniciar la clasificación. Volvimos a hacer la clasificación a los efectos de decir, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Y seguía saliendo el mismo, el que se llama Hegeto. Es que al final el tribunal nos va a condenar a volver para atrás y así vamos a llegar atrás a la misma situación. Bueno, esto es una pérdida de tiempo.
Y a pagar.
Podríamos pagar las costas y además estaríamos con esa situación de prórroga que no tiene ningún sentido. Con lo cual, en el momento que el tribunal dicte sentencia en el sentido de darle razón al. Porque no te estamos diciendo que tiene razón, pues se adjudicará a la siguiente empresa. Supongo, bueno, pues yo me mes y medio, y ahí no puedo decir lo que tardará. Es de buena forma, la situación está
vale, no, te iba a decir que, según la información que sí, tengo, sí. Esto ocurrió el 25 de noviembre, ¿no? O sea, que es cuando se produce el incumplimiento de las normas de procedimiento.
Es conocido el desistimiento. Cuando se hizo el desistimiento, se desistió porque, claro, evidentemente, para poder desistir tienes que tener una base. Entonces entendíamos que había un incumplimiento grave, o sea, que había un incumplimiento grave en cuanto que se había admitido una plica que no debería haberse admitido porque superaba el presupuesto de la licitación. Entonces, en principio, de plano, en el momento que se abrieron las plicas, debería haberse desechado esa plica. Pero no se hizo. Entonces, siguió el procedimiento con ellos, contando con ellos y calculando con ellos. Cuando nos dimos cuenta de que, bueno, esto ha habido un error. Entonces ahí optamos por esa solución del desistimiento. Quizá a lo mejor habría sido mejor la del mantenimiento. Es verdad que ha habido algún cambio de alguna postura en el tribunal contractual, pero bueno, es un poco prolijo explicar eso. La situación básicamente es esa, que al final tendrán sentencia porque nos hemos allanado y será el siguiente.
Vale, simplemente, como esto es un proceso que viene de atrás, que viene ya de meses, o sea, la única pregunta es, o sea, que creo que lo han respondido, que un mes y medio o dos meses se pretende que que más o menos esté la solución resuelta, y yo entiendo que a partir de ahí contará un contrato de un año, ¿no?
Sí, sí, sí. A ver, ¿te cuento tampoco la situación?
Creo que es un año lo que aparece, no te lo digo.
Creo que son unos más dos.
Pero
no me acuerdo de más.
O uno más.
Te cuento un poco también. Es verdad que además con ese contrato, cuando empiezan los contratos un procedimiento mal, empieza mal. El contrato actual, el día anterior, finalizaba a finales de febrero. Entre que se estaba abriendo la pelita todo y tal, estado de alarma con suspensión de procedimientos a partir del 14 de marzo. Es verdad, eso hay que yo creo que darle las gracias en cualquier al letrado que nos estaba representando, porque tenía una cláusula que decía que una vez terminado el procedimiento tenía que seguir atendiendo al ayuntamiento sin cobrar, solamente podía cobrar los suplidos, yo qué sé, si tenía que hacer, por ejemplo, fotocopias, no las podía cobrar, pero no podía cobrar. Ha estado hasta diciembre sin cobrar.
Sí.
Y creíamos que superaba, porque es verdad que la ley de 2017 prevé un plazo de 5 meses que se pueda seguir prestando un servicio mientras se adjudica. Entendíamos que era ya, nos caíamos en el famoso enriquecimiento injusto de tener a alguien trabajando. Entonces, hemos estado un mes y pico entre el desistimiento y no, sin nadie. Entendíamos que había procedimientos que estaban abiertos, con lo cual se hizo un contrato menor. Es verdad que eso también se habló con intervención, que se va a hacer esa solución hasta, no poniendo plazo, sino el plazo hasta que se vea una nueva adjudicación. Entonces ahora mismo, en el momento que haya una adjudicación, porque la sentencia diga que hay que adjudicar al siguiente, se adjudicará ese nuevo. Pero no recuerdo que la hemos visto en todo lado, pero no recuerdo. Habrá un contrato por lo que decía el anterior contrato.
Claro.
Antonio.
En principio, para Pepa, te pregunto, si comienzan los plenos, a ver cómo vamos en los colegios con el tema del COVID o...
En principio, de momento no me han reportado ninguna novedad. Entiendo que está todo tranquilo. Si hubiera habido algo más que tuvieran que decirme, me lo hubieran comunicado. Pero en principio está todo tranquilo.
Os digo, ¿tenéis previsto hacer algo en la zona del bosque con el tema de las pistas polideportivas y todo lo que está tirado? Lo decía por las obras, perdóname. Lo decía por las
obras. ¿En relación a las pistas?
Sí, perdóname.
Sí, las pistas se van a reformar. Vale, se va a realizar un pintado de pista, un montaje, se van a sustituir las porterías, se va a reparar el vallado que está roto en la zona de...
Sí, vale, todo lo que hay.
Se le va a dar una vuelta un poco en general. Vale.
Vale. Pues nada, ya terminamos.
Gracias. Pedro.
Muchas gracias. Bueno, quería preguntar al concejal de Servicios Generales. Bueno, ya venimos presentando un escrito sobre el peligro que supone el bordillo que hay en el parque del sector 23, ese bordillo que está debajo de la alambrada, que tiene un filo bastante pronunciado, y lo presenté por sede, lo que pasa que ahora mismo no tengo mi terminal habitual y no sé ahora mismo cómo está esa situación, si van ustedes a proteger esa zona o pues se va a seguir quedando ahí.
Yo creo que tú lo estuviste en ese pleno, pero ya lo pregunto en el pleno pasado, y ya se le contestó, se va a hacer una actuación, se va a hacer un banco a lo largo. Entonces, con madera se va a proteger para que los chavales, para que los pequeñajos se sientan.
Gracias. Y sí me gustaría también hacer un ruego a la misma concejalía, y es que el estado de las aceras actualmente, sobre todo el tema de mantenimiento que también, sino por la gran cantidad de heces caninas que hay en muchas de ellas. ¿Está claro? Todos estamos de acuerdo.
¿Te han dicho?
Está claro que el primer culpable, es quien la deja ahí. Eso.
El propietario.
O el propietario de la EF, ese sea el caso.
El dueño.
Claro. No sé, no me paro a ver si es de perro o es de persona en este caso. O sea, el caso es que hay ahí un gran número de veces, sobre todo en la parte más casco viejo del municipio, por donde más vecinos hay, por donde más gente pasea a los perros, y vuelvo a insistir que el culpable es el propietario, propietario del perro quien pasea al animal y la deja ahí, pero está claro que la empresa de limpieza debería tener, debería hacer hincapié en ese tipo de limpieza, ¿no? Que, se, que le ponga un poquito más de atención y más y trabaje un poco más sobre ello. Es un problema. Y preguntar al concejal de deportes sobre, bueno, hacer un ruego también, ya, me respondió sobre por qué no abren las pistas, tanto las pistas de la zona residencial del bosque como...
Ya están abiertas, ¿eh?
¿Están abiertas?
Sí.
No he dicho nada.
Están abiertas.
Ok, disculpas. Gracias.
Gracias. Eli. Habías pedido la palabra,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, en primer lugar, bueno, un ruego. Vemos con preocupación el aumento de la tasa de incidencia acumulada. Habíamos pasado de 147, hemos pasado a 202. Entonces, bueno, fue un ruego a incrementar la vigilancia para evitar un nuevo cierre perimetral o confinamiento, como se llame. Y luego otro es preguntar por cómo va el tema de vacunación en Melilla.
José.
La vacunación.
En el tema de vacunación, no sé si lo comentamos en el turno anterior, se iba a empezar a vacunar a los mayores de 80 años, mejorada. El tema ha seguido igual, no ha habido ningún cambio hasta ahora. El mismo cambio es que los mutualistas, a partir de la semana pasada, en vez de ir a vacunarse a más de 80 años, en vez de ir a mejorada, iban a ir a Zendal.
Al
Zendal.
Al Zendal, sí. Los mutualistas.
Los que tienen... Entonces, esa gente la han sacado y la han llevado al Zendal desde la semana. Hasta ahora no tenemos ninguna comunicación de que estén vacunando por debajo de los 80 años. No nos han comentado nada. Veremos a ver esta semana, que ya parece que empieza a haber más suministro de vacunas, vale. Que es lo que se ha acordado.
Vale.
Bueno, pues se levanta la sesión. Gracias a todos.